¡Nerd! Oye, hermano, ¿viste ese estúpido nerd?
¿Cómo dice?
Tell me.
Aquí comienza Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas y a veces videojuegos.
Lo intentamos.
Ha salido un primer capítulo nomás de videojuegos. Bueno, dos con el primero, pero ahí vamos. Hoy tampoco vamos a hablar de videojuegos, hoy vamos a hablar de películas. Y estamos, como siempre, con Diego.
Hola.
Y un refuerzo al equipo, un 10 para coordinar los balones que entren, un creativo de la cancha de los podcasts y con experiencia en las entrevistas, ya lo vieron en Facebook.
Qué pena lo poquito.
Con ustedes, Boris.
Buenas, ¿cómo me les va? Gracias, Boris. Por favor, ya.
En otras noticias también vamos a intentar que el podcast salga cada 8 días, como novedad, por eso Boris entró aquí al equipo. Vamos a ver si en diciembre podemos cumplir esto, pues para que no sean como cosas de enero de 31 de propósitos, sino no, empezamos de una vez a ver cada 8 días.
El año fiscal empezó en diciembre.
Todo el mundo sabe igual que lo de enero no dura. No se casen en enero por si acaso.
Exacto. Entonces nosotros empezamos en diciembre y hoy vamos a hablar de dos películas. Vamos a hablar de Thor Ragnarok de Marvel, que salió este año, que es la última de Marvel, y de La Liga de la Justicia, que es la última de DC, que salió hace de la grabación de este podcast, 2 semanas, una semana. Bueno, sé, como el 10 y algo. Este capítulo obviamente va a tener un cojonal de spoilers, como todos nuestros capítulos. Y pues nada, yo vi Thor doblada, subtitulada, y vi La Liga de la Justicia doblada y subtitulada.
Se la vio 2 veces La Liga de la Justicia. Me siento engañado, me siento como traicionado que nosotros fuimos solo una. No, ok, bien, ya sabemos cómo es esto.
Gracias por invitarnos, ¿no?
Sí, no, bien.
¿A doblada? ¿Querían ir a verla doblada conmigo?
No, querían invitación para poder decirle que no.
Ah, el detalle es lo que cuenta.
Claramente. Y decirle que no a una película doblada.
Pero, ya que estamos hablando de los doblajes así, si uno es muy snob y muy bobo en la vida y va a las películas subtituladas solo por creer que es más cool y de verdad necesitar los subtítulos, la cagaron. Porque en Thor, por ejemplo, en el doblaje, al puro principio, que es cuando le dice Thor a Sutur, Sutur, hijo de perra. Subtitulada, si recuerdan bien, dice hijo de mala madre.
Bueno, ok, o sea, un punto para el doblaje mexicano, ya solo nos deben como 1500, pero ahí vamos, bien México, bien, gracias.
Bueno, pero doblada era mejor si uno no sabe inglés, a leer subtítulos.
Cierto. No, en eso estoy de acuerdo, la verdad yo no voy a ver películas en inglés para, no, es que el idioma original, la verdad es porque, pues nada, pues sí, sé inglés, entonces me funciona.
Exacto.
Pero, por ejemplo, si a mí me dicen, hay una película ucraniana, y me dicen, ¿prefiere en el idioma original o subtitulada? 50-50. O sea, ahí sí ya no le va a poner el mismo problema, tal vez por la experiencia, pero igual no es lo mismo. O sea, no, yo le bajo al snob ahí en ese sentido. También es que para poder criticar una película en serio es mejor ver todo el performance del actor, lo cual incluye
su voz, como la de Batman.
Claro, y
podemos hacer este podcast con esta voz todo el tiempo.
Que no es capaz y termina luego ya. Este programa es patrocinado por Robitussin. No, pero mire que cuando uno ve una película doblada tiene un problema. Bueno, es que las actuaciones se afectan mucho, pero también los efectos de sonido. Para que puedan meterle la voz en español tienen que capar, tienen que quitar muchos sonidos de fondo y pues se pierde muchas veces mucho de la película. Entonces, a menos que sea una película animada, quizá que las películas animadas funcionan mucho mejor dobladas, pero una película de acción, una película no animada, más bien, es muy difícil porque en serio se pierde mucho y, bueno, para la gente quisquillosa como yo, sí afecta.
Y ojalá no canten, porque si cantan todos los doblajes
de las canciones
cantando es cáncer.
También cuando uno ve una película, una serie o algo doblado y empiezan a cantar en inglés, también es putamente raro porque uno está acostumbrado a la voz del personaje hablando y luego, como cuando los Simpson cantan, que es como...
O South Park. Sí, es cierto.
Hay dos opciones. O una voz completamente distinta cantando en un inglés perfecto o, la mejor de todas, intentaron traducir la letra de la canción.
Que nunca funciona.
Jueputa.
Como los chistes. La ventaja también de no doblarlas es que los chistes no se pierden.
Claro.
Bueno, ya pasando el doblaje y los subtítulos, metámonos al tema y empecemos por La Liga de la Justicia.
violence, acts of war, and terrorism are all on the rise.
I had a dream. It was the end of the world.
Invasion.
I think it's something more. Something darker.
La Liga de la Justicia, yo tengo una impresión inicial y la tenía desde antes de ver la película, o sea, no la había visto pero ya tienen opinión. Es la primera película en mucho tiempo que no tiene identidad propia, porque siempre se va a pensar que la Liga de la Justicia es la respuesta de DC a Avengers de Marvel. Y no importa, no la tuve que haber visto, ya tenía la imagen, esta película no tiene identidad. DC no tiene una identidad porque Marvel se les adelantó en todo.
Perdone, pero la Liga de la Justicia sí es la respuesta a Avengers, porque ¿cómo Claramente. Es posible que saquen la Liga de la Justicia sin haber sacado Aquaman, sin haber sacado Cyborg, sin haber o sea, apenas conocemos a Superman con su única película
y ojalá no lo conociéramos. Y ojalá no lo conociéramos, además.
Y ojalá, o sea, hubiera sido un lindo detalle que nunca hubieran existido esas películas de Superman.
Nunca nos presentaron como si lo hizo Marvel. Primero Capitán América, Iron Man, nos presentó un resto de películas antes de, pues no hicieron de La Viuda Negra y esto, pero pues a quién le importaban esos dos.
Sí, bueno, aunque Black Panther apareció en Civil War. No, Black Panther va a tener su película de presentación después de haber salido. Pero cuando ya, es un caso excepcional.
Sí, cuando ya todo el universo estaba puesto. Igual Spider-Man.
Sí, sí, eso.
Y Black Panther es un personaje bastante menor en esa Civil War comparado a lo que pudo haber sido Aquaman o pudo haber sido Flash en esta película en la Liga de la Justicia.
Es que al menos Flash y Aquaman. Porque Cyborg, no, película Cyborg, ¿para qué? Pero ¿quién es Flash ese? Y Aquaman son.
De Sirenoman.
Pero esa es la otra. DC dice: listo. La vamos a mostrar un montón de personajes que ustedes deberían conocer porque, pues, a ver, son re famosos, ¿verdad? Marvel no se puso nada. Marvel dijo, bueno, miren esta película de este man. Luego esta película de este man. Y construyeron todo es desde las películas y solo desde las películas. Hay personas que el único Iron Man que conocen realmente es...
El único Robbie Iron Man que hay.
El único Iron Man que hay ahora, que es Robbie Downey Jr.
Claro, porque cuando Marvel estaba jodidísimo de plata, que vendió todos sus derechos, vendió los únicos personajes que en ese momento valía la pena hacer una película. Vendió a Spider-Man, vendió a los X-Men, hasta Punisher...
Y los Cuatro Fantásticos.
Los Cuatro Fantásticos, Daredevil. Que eran muy importantes en ese momento. Daredevil no era tan importante, pero era un poco más reconocido.
No, pero fue de lo que vendió.
Sí, exacto. Y cuando quisieron hacer sus películas es como, mierda, no tenemos nada, recurramos al plan B que tenemos por ahí en el cajón. Lo único que tenían así como medio valioso era el Capitán América. Y dijeron, bueno, vamos a comenzar a ver una historia del Capitán, pero no nos da solo. Pues llamemos a los amigos del Capitán. ¿Quiénes son? Pues Iron Man, Hulk también lo tenían prestado a Universal. Salió Iron Man y pues les fue bien, pero hasta que llegó Avengers, y no sé si ustedes se han dado cuenta, la Liga de la Justicia es como el espejo de Avengers, la Mujer Maravilla es el Capitán América, Batman es Iron Man, Aquaman es Thor, con todo y escena gratuita de hombre musculoso sin camiseta, el fanservice para las niñas, todos tienen su equivalente.
Y para los gays, no discriminamos acá.
No, es que no más.
Que igual, eso es más viejo que... O sea, Marvel y DC se han copiado el uno del otro desde que nacieron.
Sin duda.
Pues Deadpool... Deadpool es literalmente la copia de Deadstroke. Uno se llama
Wade Wilson
y
ese, no sé qué, pero también
no sé
es
qué,
Wilson. También Wilson.
Sí, se la pasaron en esas todo el tiempo. Claro. Y los escritores iban y venían de una empresa a otra.
Que está pasando, de hecho, actualmente también en las películas. Joss Whedon salió de Marvel y se fue para allá. El personaje de Gordon era de Spider-Man y se fue ahora para DC. El que va a ser de Thanos también creo que va para... Ah, no, va para Fox. Va a hacer algo con los X-Men o algo así. Sí, va a estar en... Va a ser Cable. Pero...
¿Cable?
Pero es muy raro, sí, que se prestan, se roban, se quitan y, pues, no sé. El resultado a veces es que comienzan a parecerse tanto que siempre va a haber una comparación muy molesta y eso es lo que le pierde la identidad a DC. Entonces, cuando salió la Liga de la Justicia, fue la respuesta a Marvel. Cuando salió incluso la de Suicide Squad, fue la respuesta a Guardianes de la Galaxia.
Pero con toda.
Ah, sin duda.
También lo chistoso es que DC se demoró un huevo en empezar sus películas y se demoró un huevo en hacer buenas películas porque hasta La Mujer Maravilla todo iba muy flojo, salvo las de Nolan y salvo todo, lo de su nuevo universo. Es...
Que igual no cuentan, Nolan no entran dentro de este...
Sí, es difícil, es porque no hace parte de ese universo nuevo, es cierto.
Por un lado no hace parte de ese universo nuevo y por otro lado realmente es difícil decir así como simplemente, claro, esa trilogía es una trilogía de superhéroes. O sea, no tiene la misma estructura una película de superhéroes, no tiene, o sea, la comparación no es tan directa, o sea, cogieron un... personaje de superhéroes, pero hicieron otra cosa.
A lo que yo iba era que DC se demoró un montón porque tienen a los tres superhéroes más famosos del mundo.
Es cierto.
De acuerdo.
¿Cómo va a competir Iron Man contra Superman en taquilla? Si digamos las películas salieran al tiempo, Superman se lo hubiera comido vivo porque, marica, es Superman.
Claro, claro.
Es Batman, es la Mujer Maravilla.
Solo y los por otros, nombre, solo por nombre.
Los otros eran Iron Man, Capitán América, que bueno, es medio conocido, y Thor, que man,
que no
Thor.
Es nadie en ese momento.
Además que Capitán América, sí, es conocido, pero Capitán América sacado así de la nada en el primer momento, pega en Estados Unidos. Fuera de allá, ¿quién es ese hijueputa?
Entonces se demoraron un huevo, Marvel escogió toda la ventaja del mundo, hasta Doctor Strange, que tampoco lo conoce nadie, tenían todas estas
pero
libertades.
Qué película tan del putas, güey.
Que fue yo lo que creo es que uno de los cabezazos de Marvel y de los éxitos es coger cómics que no ha leído nadie y poder romper creativamente y hacer lo que se les dé la gana.
Y ahí hay algún punto muy, 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 muy importante, es que Marvel se arriesgó. Marvel jugó a hacer películas con personajes X y pues no tienen mucho que perder. Si Iron Man no era un gran éxito, pues bueno, un personaje más que echamos a la basura y sale. DC no puede darse ese lujo, tiene unos personajes gigantes, por eso había como tanto peso depositado en la Liga de la Justicia, no en Suicide Squad. Suicide Squad fue un experimento. Si fallaba, pues ¿cuál era el problema de descartar a todos los personajes? Nadie los va a extrañar nunca, ni siquiera el Joker. Pues
yo en ese momento no los voy a extrañar. O
sea, exactamente.
Ni a ese Joker.
En cambio, en Liga de la Justicia, y aquí tengo que admitirlo, Lo lograron. La película.
¿Qué lograron?
O sea, bueno, consejo.
No,
si usted...
Primero, lo más raro es acercarse a la película de DC, porque uno llega a la película no esperando una mierda.
Sí, es cierto.
Y luego la película empieza como a coger forma, hasta que llegamos a este podcast en el que vamos a hablar bien, creo yo. O sea, bien de lo que se puede hablar de la Liga de la Justicia, más que las cosas malas que tiene.
¿Cierto?
Pero que hubo un avance.
Claro, si usted iba a ir a cine pensando que esta película iba a ser simplemente la respuesta a lo que hizo Marvel, la embarró. Porque usted no va a ir a gozar la película, va a ir a compararla. Y creo que eso fue lo que me pasó a mí en un principio. Yo no iba a ver la Liga de la Justicia, iba a comparar la Liga de la Justicia contra lo que hizo Marvel. Pero luego como que, bueno, uno se quita ese peso de la cabeza y es como, ah, caramba, esta película sí se puede gozar, sí se permite ver con agrado. Si uno va con el fandom y creyéndose que no, solo Marvel lo que es, nada, esta película uno no la va a gozar porque uno va a saber cada plano, cada detalle, como, no, pero es que Batman no es nadie al pie de Iron Man y Superman no al lado de cualquier otro. No, entonces...
Tampoco, no solo comparando los héroes, sino también siento que hay chistes que la gente ha criticado un montón en la Liga de la Justicia, que si los hubiera visto en Marvel, se los celebra. Chistes bobos para fans, como el de Batman diciendo, ¿cuál es tu superpoder? Soy rico.
Sí,
como,
sí, sí.
¡Ah, qué chiste tan bobo, tan obvio! Lo hace Marvel de alguna otra forma, como, ¡hey, yo entendí esa referencia! Es un chiste bobo, pero, ¡ah, marica, qué chimba! Marvel es re divertido. ¡Ah, todos los chistes son buenos!
Pero mire que cuando fuimos a la película, hablábamos con Diego, que se notaba mucho, mucho la mano de Joss Whedon en la película. Se nota la mano de en qué parte es dirigida por Snyder y qué parte es dirigida por Whedon. Si uno ve tomas así muy grandes, con un plano muy amplio y color oscuro, rojizo, así como ocre todo el color, Snyder, fijo. La escena en la que Superman se encuentra con Lois Lane y están hablando, eso es Snyder. O sea, fijo, es Snyder. Si tiene humor y chistes medio bobitos como este de cuál es tu superpoder, es bueno. Y se nota porque hay un choque muy fuerte entre ambos momentos. O sea, se nota mucho. La pelea de Superman contra los otros superhéroes es Snyder. Se nota porque es oscuro, porque es denso. Pero usted ve...
Salvo dos pedazos en los que... O sea, hay partes de humor en esa película que también siento que son como el lavado de cara de Batman versus Superman. Todo es serio, todo es oscuro, soy Batman. Que luego, el man les casca a todos, pero luego los tiene a todos cogidos y Flash va a toda mierda. Y el man se queda mirando y la cara de Barry Allen cambiando y sorprendiéndose es guiño divertido. Y luego que Superman bota a Batman, se van, no sé qué. Y luego enfocan a Batman en el piso y como, ¡oh, marica, sí! Algo está sangrando.
Es
como en la pura referencia.
Eso es bueno. O sea, ahí está metido la mano de ex Marvel ahí. Es evidente.
No solo ex Marvel. O sea, Whedon siempre ha sido eso. En todo lo que él ha hecho. Buffy. Me acuerdo mucho. Una de las formas más grandes de ver qué tanta influencia tiene la mano de Whedon en todo lo que hace es una vez yo estaba leyendo el libro del juego de rol de Buffy la Casa de Vampiros.
¡Nerd!
Y hay una sección del libro que habla específicamente acerca de cómo se habla en el universo Buffy.
Ok.
Y acerca del tipo de chistes y el tipo de comentarios que se hacen en el universo de Buffyverse. digamos.
Ok.
El Buffyverse.
Entonces, si dentro del juego de rol la persona que está haciendo el juego dice, hey, es tan significativa la forma como hablan que yo creo que una parte del libro va a estar dedicada a contarle al director de juego y a los jugadores de juego de rol cómo pueden hacer comentarios por el estilo del de los personajes, porque la mano de Whedon cada vez que hay un diálogo se nota en Buffy, se nota en Firefly, se nota en Dollhouse, en cada una de las cosas que el man hace. Ese tipo de chistes, ese tipo de comentarios están muy marcados. Ahora, lo que ustedes dicen tiene toda la razón, cuadra muy raro con la forma de Zack Snyder de hacer películas. La otra vez yo vi una de las críticas que hacían acerca de Batman vs Superman, y es que es una película que todo el tiempo está intentando tener momentos épicos y escenas visualmente épicas, que se le olvida contar una historia, se le olvida concatenar bien las cosas, se le olvida tener sentido, porque todo el tiempo está tratando de ser heroico y épico, y como nos enseñaron los Increíbles, si todo es épico, nada lo es.
Y mire que eso, ese afán como de tener momentos, casi volverlos meme, populares, es algo trillado y es molesto. O sea, la cantidad de frases épicas, las cheesy que usan ahí, es muy molesta. O sea, mierda, eso no funciona. Desde Matrix recordamos que esas frases no funcionan. La de me arden los ojos es porque nunca los has usado. Ese tipo de frasecitas cheesy le funcionaron a Terminator, le funcionaron en otros momentos, pero en estas películas de DC se ven tan reforzadas, y eso me molestó mucho del libreto de esta película. Es molesto esas frasecitas como de, mírenme, esto va a ser épico, toma tu frase suelta, y es como, nah, pues no lo lograron.
Pero
pues
esa es la cosa, y digamos en las películas de Marvel, ese tipo de one-liners alcanza a quedar un poco mejor. Yo siento que es porque ese no es el único tipo de chiste que hay, o el único tipo de cambio de tono que hay. En la Liga de la Justicia hay dos tonos, muy serio o cheesy line, one-liner, chiste pendejo.
Sí.
No hay más tonos. En una película de Marvel es un poquito más de degradé. Casi nunca se llega hasta el lugar tan oscuro al que llega DC en el tono. Y hay unos one-liners tan ridículos como los de DC, ¿o no?
Y que están mezclados. O sea, en Exacto. Marvel pasa que los momentos serios tienen su mezcla con el humor.
Hay cosas en la mitad. Hay conversaciones que no son súper pesadas, pero tampoco están llenas de chistes. Es un guión, digamos, un poco más natural, por decirlo de alguna forma.
Pensémoslo, por ejemplo, con Avengers 2, cuando el capitán dice como una especie de grosería y Iron Man le dice palabrota o bocota, no sé, dependiendo de la traducción. Transcurre normal, no es que paran toda la secuencia del libreto para que diga palabrota. Como si pasa con DC, como, ¿cuál es tu superpoder? Soy rico. ¡Ah! No,
sorprende el sonido de la batería atrás.
No, ese chiste yo lo compro. Ese chiste.
Es un buen chiste, pero como lo dijeron, me pareció terrible porque es bobo, se nota demasiado impostado.
Ah, bueno,
ese es el problema.
El chiste se lo compro a DC, se lo compro todo. Dámelo todo, DC. Dame todos esos chistes.
Ahí sí, lo que siempre me dijeron, toda la vida me dijeron en las clases de literatura: no importa lo que se dice, importa cómo se dice.
Claro.
Ahí está todo. El chiste es bueno, pero la forma como lo cuentan, el delivery, no. Dio.
Y toda esta
película. Igual, yo me reí. Esa sí, parte es importante decirlo.
Pero
igual
toda esta película funciona así. Es como un gran intento de hacer cosas y como que es muy bueno, pero, o sea, le falta un poquito. El principio de la película son una cantidad de historias que pueden ser interesantes, pero no van a ningún punto. Entonces, los personajes podrían hacer algo, pero no lo logran. Llegó tal momento y no pasa nada. O sea, como, ¡ay! Toda la película es una expectativa alta que nunca termina en nada. Y eso es lo que me pareció lo único molesto de la película. Quité las tres primeras secuencias, el robo en el banco, el primer encuentro con Aquaman, el primer encuentro con Flash. Usted las puede quitar por completo de la película, que no pasa nada.
Lo sé, yo ni las recuerdo.
Es como si no hubiera estado ahí.
Es casi como si no las hubiera visto.
Entonces son dispensables. Marvel también lo ha hecho. O sea, Marvel también, para dar el fanservice, hizo la pelea de Hulk contra Iron Man. Claramente fanservice.
Y la quitada camiseta de Thor cuando va a ver la revelación. Bueno, que no se me moje la camiseta, pero el pantalón me vale gorro. Me meto con pantalón.
¿Y quería que entrara en bola?
No, pero que fuera consecuente. O si se iba a quitar la ropa, que la quitara, pero o si se iba a
dejar. Pero bueno, ese fanservice es un poquito diferente, lo mismo que la escena del Capitán América cogiendo el helicóptero y mostrando músculo, o sea.
O las tomas bajas de la Mujer Maravilla.
Exactamente,
siempre
exactamente, pero.
Marica, digo, siempre. Yo siento que ese lo que hizo fue: uy, ya acumulamos resto de puntos de feminismo, ¿no? Gastémonos, sí. Esos hijos de puta. Y entonces la toma desde abajo, que se le alcanza a ver media nalga a la Mujer Maravilla cuando está bajando del este. Es como,
Claro, y
¿qué puta?
Es genial en esa película. Cuando sale Aquaman sin camiseta, uno escucha a fondo el ¡ah! Y cuando sale Mujer Maravilla, ¡es rico!
En ambos casos, yo sentí que la humedad del ambiente subió. O sea, eso sí es.
Pero, aparte de todo esto, o sea, como que hemos empezado a criticar todo lo de la película, pero es una puta película que se deja ver. Es una película que, claro, es entretenida, que no es. Que uno sale, o que yo salí con la sensación de que es una buena película. Barry Allen le da todo el aire que quiera a la película y no, ese sí no se siente tan forzado porque nos lo presentaron como un niñito medio payaso.
Que es muy parecido a Spider-Man en la última película.
Vale, sí, Marvel. Pues todo está inventado en últimas.
Sí, pero es cierto, la película es muy divertida. En serio, creo que lo más satisfactorio de ver la película es que uno sabe que va a haber segunda parte. Es absolutamente evidente por el after credits, porque ya mostraron a Lex Luthor, porque ya están hablando de mucho. Y de verdad quiero verla.
Porque se sabe que viene Aquaman, que viene película de Cyborg, que viene Shazam, que viene
Linterna Verde. Ese detalle de Linterna Verde me encantó. Me encantó que lo mostraran. No salió más de medio segundo en pantalla, pero ya uno sabe, hay algo con Linterna Verde y eso está genial.
O sea, Linterna Verde, mataron a ese Linterna Verde. Pasó todo con ese Linterna Verde.
No hay mucho que uno piense, por ejemplo, cuando vio Batman contra Superman, cuando vio Suicide Squad, uno no quiere una segunda parte de estas películas. O sea, no, yo no vería Suicide Squad 2
ni Abate.
Uno no quiere
una primera parte de esas películas. Yo me senté a ver esas películas. ¿Esto es tortura? ¿Qué es esta mierda?
Hablando de Batman y Superman... Que sí lo hace bien la Liga de la Justicia, que podrá tener sus momentos chisis, sus diálogos impostados, todo lo malo que quieran, pero la película es consecuente. Que la historia, el bloque grueso de la historia va bien, se la van narrando no bien, es un villano, va recogiendo las cajas, no sé qué. Y no los momentos de Batman y Superman de nos volvimos amigos porque nuestras mamás se llaman Marta.
Uy, sí, menos mal, Doña Martica esta vez no fue protagonista.
Esos momentos no pasan en la Liga de la Justicia. Las razones para hacer las cosas son creíbles, están bien. No, yo nunca la dudé de ellas.
Cuadran dentro de la lógica que ellos mismos imponen en la película. Son verosímiles.
Exactamente.
Sí.
Aunque me faltó, yo sentí que faltó explicar mejor lo de que estos bichos olían el miedo. O sea, lo explican como al principio, luego como que lo vuelven a decir, pero luego es como, ah, marica, verdad, como que nunca quedó claro.
Me encanta la parte en la que los de la liga es como, ¿hueles eso? Sí, miedo, como que todo el hijo de puta, todos huelen miedo, todos huelen el miedo en ese universo.
Todos se fueron, se los llevó Batman, los arrastró y no volvieron a sonar. Al final, como que todos estaban en el momento de la pelea y se comen a Steppenwolf. ¿Dónde estaban? Si estaban ahí, ¿por qué no estaban atacando los maricas? O sea, bueno, ese sí es un problema gigante. Es que quizá hicieron la película, iba muy, muy, muy bien. Cuando un momento se dieron cuenta, no tenemos un final. ¡Mierda! O sea, está muy, muy bien. Estamos mostrando como el drama de que llegó Superman, que está un poco loco. Como todavía esa tensión sexual no resuelta entre Superman y Batman. Va a pasar algo, es genial y listo, lo estamos logrando. ¿Y cómo metemos entonces aquí a Aquaman y todo? ¡Y vamos, genial! El villano, ¡ay, mierda, el villano! ¡Mierda, ese chino se nos quedó por fuera! ¿Qué hacemos? Digamos que llega Superman y lo acaba y se acabó, listo, gracias.
Pero
el Deus Ex Machina
Pero a mí me gustó que como se fue el villano.
No,
o sea, me gustó. A mí me gustó.
No,
lo voy a defender. No voy a dar la vida por ese final.
Acepto la parte de que al final el man termina con miedo y se lo coman los bichos. Pero toda la interacción del man con Superman es ridícula.
Sí, eso sí.
Superman en esa pelea, pues le quitó todo el sentido y toda la gracia. Que es básicamente lo que Superman hace.
Pero
Superman es una mierda, lo siento. Odio a Superman.
Superman no tiene cálculo de las probabilidades. O sea, están acabando el pueblo afuera y aquí está el villano principal. Entonces llega, listo, vamos a cascarle a este man. No, afuera hay gente. ¡Parce! Primero acabe el malo, que cuando lo acabe se arregla todo lo demás. No, yo voy primero por los detalles maricas y luego sí voy al
detalle grande. Acabar en 3 segundos.
Además, ¿qué pasó ahí?
Yo no puedo defender tanto aparte. Pero creo que la entiendo. Voy a ponerme de parte de DC y de parte de todas las críticas que le llovieron en El Hombre de Acero, que era básicamente que en esta película intentaron encaminar los personajes hacia lo que se supone que eran. Como, Superman es el bobo. Superman es bobo. Y Superman en los cómics, en todo lado, siempre pone primero a los civiles, a la gente que puede morir ahí en al instante, que en El Hombre de Acero le valía gorro. ¿Cuánta gente no mató peleando con Zod y derrumbando edificios? y nunca salvó a nadie. En esta película fue como, bueno, lavémosle la cara a Superman. A la Mujer Maravilla, definámosle cuáles son sus putos poderes. O sea, es muy veloz en la Liga de la Justicia, pero no lo era tanto en la Mujer Maravilla. Es como, encaminémosla. Y Batman como, bueno...
Es rico.
Es rico.
Es rico. Pero creo que es como, intentemos encaminarlos a lo que la gente los recuerda y démosle esa frase de, voy a salvar a los civiles.
No, pero el Deus Ex Machina ahí es terrible. Recomendación para los que nos oyen, si hay una película que se llama Adaptation, El Ladrón de Orquídeas. En ninguna película explican tan bien cómo funciona ese Deus Ex Machina. Véanselo. Y en serio, la pelea está increíble, están sufriendo y llegó Superman y él lo puede arreglar. Pero Superman podría hacerlo todo. No, hombre.
Me gustó porque es puto Superman.
Yo entendería, sería más divertido
la jeta con Darkseid.
Pero si llegara Superman, no sé, capado en sus poderes, que llegara agotado, es que resulta que la torre estaba cubierta con kriptonita, no sé. Algo que lo pusiera al nivel de los demás y pelearan en grupo, lo lograran, sería genial. Pero llegó aquí superpoderoso, llegó Goku y no hizo nada.
Ah, claro, pero en Dragon Ball si no se queja, ¿no? En Dragon Ball si no se queja.
Porque Goku... Pero incluso en Dragon Ball a Goku siempre encuentran a alguien para ponerlo a la altura.
O Goku mismo dice como, parce, yo no quiero pelear contra Majin Buu, que pelee mi hijo, me voy.
¿Y listo? Porque, listo, pero la cosa es esta. Sí, estoy de acuerdo en que fueron fieles al Superman que es. Hay formas de ser fiel a un personaje e igual hacer que sea interesante.
No, no,
no tenían que cambiar el comportamiento de Superman, tenían que cambiar el contexto.
Por eso digo que yo, yo los entiendo, lo defiendo, pero no lo voy a defender a muerte. O sea, creo que entiendo las razones por las que DC lo hizo. Me parecen válidas, me parece que sí fue la su única solución, porque es que no saben hacer películas. Pues bueno, venga, no está tan mala en últimas.
Yo me acuerdo que alguna vez, no me acuerdo de quién fue, lo vi en el timeline, mi timeline de Facebook. O sea, fijo, fue un amigo que decía, le estamos dando como tanto peso de meterle seriedad a estas películas de superhéroes, de cómics, que estamos perdiendo lo más importante de estas películas, que es gozarlas. Entonces, estamos exigiéndole a DC, a Marvel, a todas como unas cosas, tienen que tener un guión mucho más elaborado y los personajes, y queremos a Iron Man ganándose un Oscar a mejor actor. Y pues, caramba, estas películas no están para eso. Pero, pues retomándolo, lo de La Liga de Justicia es una película que se permite disfrutar, pero que no está tan bien hecha. O sea, yo digo que esta película está al nivel de Men in Black. De Hombres de Negro.
Tiene Avengers 2.
De Avengers 2. Son películas que tienen errores, pero uno se la goza muchísimo. Pero
hablando de que se la goza, man. Creo que estoy defendiendo tanto esta película por dos momentos musicales, sonoros, no sé. Batman cae en el Batimóvil en Sokovia DC, no sé cómo
Sokovia
se llamaba.
Sokovia DC, es cierto.
Cae y suena,
Chernobyl DC.
El Chernobyl DC, lo que sea. Y suena para pa, pam, pam, pam. La música, el tema de las Batman de los 80s. Y llega Superman. No se acuerda. Llega Superman en el puro momento en el que dice frase chisi de Superman. Como, que yo soy muy fan de la verdad, pero también de la justicia. Pero justo antes. Suena pam, 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 pam. Marica, es re leve.
Yo creo que estaba tan preocupado del mal uso de las canciones en la película.
Sí.
Que no me fijé en el resto de
Gracias.
La banda sonora.
DC no ha podido con eso. DC, yo creo que el director de musicalización de DC es un chino de 15 años que está armado con unos CDs piratas que compró en el Restrepo y dice, esta canción es buenísima, pongámosla. Y como, mierda, no funciona. Nada que tiene que ir. Y es como demasiado evidente. El cierre con Come Together. O sea,
además, esta canción es buenísima, pongámosla. Pero además, pongámosla en el cover más pelle que encontremos.
Uy, sí. Y él fue lo mismo con Suicide Squad.
Uy, no, pero con
el manejo
Squad,
de la
sí,
música fue un error impresionante. Las canciones son geniales, sueltas, independientes.
Marica, yo lo vi venir desde ¿se acuerdan de ese tráiler que tiene de fondo Bohemian Rhapsody?
Bohemian Rhapsody, que quizá el mejor tráiler de la historia de la humanidad y nos convenció a muchos de que Suicide Squad iba a ser buena.
Yo vi eso y yo dije, no confío. No confío, o sea, no se puede usar Bohemian Rhapsody en el tráiler. Porque se está diciendo, ¿sí ven que no tengo ideas? Pues es como, es botar toda la carne al asador de entrada. Es como esas películas que cuentan toda la historia o cuentan los mejores chistes en el tráiler.
¿Como las de DC?
Ajá.
Como la escena del martillo en Thor, que lo mostraron en el tráiler. Y es como, parce, esta escena es fundamental, es deliciosa. En el tráiler no la pongan. Oh, ¿qué hicieron?
Lo peor.
Lo que hubiera sido buenísimo. yo sé que todavía no estamos en Thor Ragnarok, pero lo que hubiera sido buenísimo, que no mostraran a Hulk en el tráiler.
¡Se imagina ese reveal
tan hijo de puta!
¡Claro!
Pero el peor crimen de los trailers fue en Ant-Man. Con la escena del tren. El chiste del tren en el cuarto del niño era brutal para verla en cine y cagarse la risa. Es como, ya sé qué va a pasar. Pero bueno, no nos vayamos a las otras películas. Volvamos.
Había otra cosa que quería. Ya que es imposible no comparar. Una cosa que tiene Avengers la primera y que no tiene la Liga de la Justicia es Loki. El villano tiene cero carisma. Cero carisma. Un villano uno tiene que poder odiarlo o medio amarlo. A este man, a mí Steppenwolf me valía huevo. ¿Quién es ese hijo de puta?
¿Pero usted no cree que podría ser eso como síndrome de enfermedad Marvel? O sea, Marvel ha tenido un villano bueno, que es Loki. Y bueno, y Thanos, que aparentemente es fundamental.
No,
ay,
Thanos no lo contemos. No,
no lo contemos, pero el resto, todos los villanos de Marvel son dispensables. O sea, están en una película, llega un momentico, se van. O dígame que el villano de Ant-Man es relevante para alguna
vaina. No, para nada.
Hela no hace nada.
Hela no hace nada.
Hay unos muy específicos que me gustan, pero también no es tanto porque el personaje es una chimba. Pero, por ejemplo, el Barón Zemo me gustó.
Ok, ¿en Civil War?
Sí.
Es interesante si le hubieran dado más relevancia, pero...
Pero me gustó mucho como todo el plan del man, cómo lo hizo, además que le salió y ganó al final. ¿Eh? Me pareció chévere.
Pero mire que quizá eso es lo que esa es la diferencia que uno notaba fuerte entre Marvel y DC. Marvel tenía pues todos los villanos dispensables porque eran historias de origen y estamos centrados en el personaje. Un personaje tan divertido como Iron Man no necesitaba un villano. Uno como tan... ético como el Capitán, tampoco lo necesita mucho. DC sí se apoyaba mucho en los villanos y por eso la trilogía de Nolan, sin los villanos, no es nada.
Claro.
El primer villano, el espantapájaros, le falta, pero pues bueno, uno entiende que es la historia del origen, pero es muy importante.
Igual Ra's al Ghul.
La segunda, no hay discusión, el Joker de Heath Ledger, o sea, esto es a otro nivel.
La segunda es, el Joker de
Heath Ledger. La mejor película, creo yo, de superhéroes de la historia, o sea, DC ahí ganó.
Hasta Logan.
Incluso le ganó a Logan. La tercera, incluso con Bane, también es un gran villano. Y después llegaron la nueva ola del universo DC. Y bueno, ¿y dónde están esos villanos duros? Lex Luthor no lo logró.
Intentaron con Luthor.
No lo logró, pero no lo logró. Yo digo que en general la elección de ese personaje para Luthor está muy mal hecha. O sea, a Zuckerberg como Luthor no me cuadra.
A mí sí. Steppenwolf, no, es verdadero. Okay.
Y Steppenwolf no hace nada. O sea, es un cameo. No lo logra.
Steppenwolf no es nadie. Nadie conoce ese man. Es como es como el sobrino, que realmente era el tío. No sé, en los cómics no importa. El man nunca ha importado. Nunca.
Una de dos. E igual la primera opción tampoco es que sea locura. O usan un personaje realmente conocido que no sea tan necesario ponerle mucho background en la película. Que igual, pues tampoco me parece bien, pero hey, algo. O le dan un personaje, ¿verdad?, en la película. Aquí no hicieron ninguna de las dos y tenían un villano genérico número uno y ya.
Con una cantidad de minions que luego terminaron atacándolo a él por algún motivo misterioso.
Miedo, lo hueles.
Pero, oye, ¿no creería entonces bajo esa circunstancia que te deberían estar persiguiendo a Flash todo el tiempo? Ese chino estaba cagado del miedo durante todo momento. Él no sabía pelear. Él decía, incluso como ustedes pelean, yo no. En ese momento inicial, o sea, piénsenlo. Llegaron a la torre, tienen al papá de Cyborg, y Flash tiene miedo. Y
pero
dice, yo no sé pelear.
La otra gente también tiene miedo y los tienes más cerca.
Pero, parce, si yo soy un bicho que come miedo y todo el mundo está en el buffet y luego veo que por allá está el carrito de McDonald's, pues yo voy al carrito. No sé. O sea,
pero son bichos bobos. Son bichos que están oliendo lo que hay ahí también,
sí,
¿no?
Sí, pero no son cinco bichos.
Bueno, sí, es cierto.
Ya son una tracamanada de bichos.
Son como minions. Hay miles de ellos, sí.
Y me parecen tan chéveres como los Minions. O sea, igual me valen huevo, no me importan.
Y les van a hacer película.
Probablemente.
Pero bueno, es que he sentido que palo, y no nos van a creer.
Así
nos van a creer que es buena,
marica.
Y con
todo esto la película. Yo no voy a usar la palabra buena.
Yo sí.
Pero es entretenida. Entretenida.
Es buena,
es muy divertida, pero yo creo que sí, la recomendación es ir no pensando en compararla, no pensando que es la respuesta a, no pensando que es la lavada de cara. Imaginémonos que el universo DC empezó acá. De aquí para atrás no hay nada.
No,
si esta
es la Mujer Maravilla.
Bueno, ok,
para
sí,
mí la Mujer Maravilla, a mí me gusta la Mujer Maravilla, sí, que la liga.
Sí, tienes razón, la Mujer Maravilla arranca. Y de ahí en
no
adelante.
No estoy diciendo que la mujer maravilla me pareció la locura. Siento que me gustó más que la liga.
Pero fue el primer paso hacia algo decente de DC.
Sí, no, y es muy, muy buena. Que hay momentos brillantes, brillantes de la película. Creo que el momento más épico de todo, y deberían haberla hecho más compleja y más dramática, la pelea de Superman contra los demás. Es el mejor, es el mejor momento de la película.
Yo de acuerdo.
Brillantes, increíble, porque Superman muestra que pues él es un dios disfrazado de humano y que puede con la facilidad del mundo acabar a cualquiera.
Sí, y el apaguelo humano,
uy, el cabezazo a la Mujer Maravilla, o sea, que la Mujer Maravilla le casca, Superman le casca, la mujer le devuelve y el man como, ah, venga, mamita.
Que eso es muy transgresor, ¿no? O sea, se han visto que es la primera vez, creo, en mucho tiempo que un hombre le pega a una mujer con violencia en la película. A mí me parece hasta igualitario, hasta bonito, no
pues
sé.
Es
si
igualitario, pensar... es la Mujer Maravilla, eso... que no es sí, una sí, niña sí, sí. Que no pueda enfrentarse a Superman.
No, en eso estoy de acuerdo.
Bueno, o sea, que no puede, pero...
Además, sería ridículo pensar, película de superhéroes, hay una superhéroe mujer, ¡qué chimba! Pero no la van a tocar, ¿no? Es como, marica, es una puta gracia.
Pero esta escena es brillante. Y cuando Batman dice, no, tocó sacar la artillería pesada, manden los cañones, manden a la Big Bertha. ¡Mierda! Uno espera, fijo, este huevón le va a volver a mandar, no sé, kriptonita, una bomba. ¿Y qué aparece? Lois Lane. ¡Wow! ¡Muy bien hecho! O sea, sí. Eso está muy, muy, muy bien hecho. O sea, se fajaron. Pero...
Pues sí, tiene cosas y todo, pero, sí, pero la película se deja ver. Yo creo que ya es hora de
es
pasar a la siguiente película, que es Thor Ragnarok. We know each other. He's a friend from work. A mí me gustaría empezar en una crítica a ambas. Y es como si el cine se hubiera devuelto unos 20 años y no supiéramos hacer cromas. Porque la escena de Aquaman en el, entrando al agua, marica, eso parece estar pintado. La de Lois Lane abrazando a Superman en el campo de la mamá, parece pintado. O sea, no se siente de verdad. Y en Thor, ¿Noruega? ¿Noruega? Que es que yo escucho Noruega.
Y me hierve la sangre. Man,
toda esa escena parece rehecha porque del tráiler, incluso cuando rompen el martillo, parecía como en un callejón.
Es un callejón.
Y ahora era como Noruega y se veía putamente raro. Era extraño, era como si estuvieran en un estudio.
Es que estaban en un estudio.
Sí, pero como, man, esto no, ¿por qué está pasando?
Terminaron de grabar The Room y luego
hablando de eso, yo no pude dejar de verle el no bigote a Superman en la película. Todo el puto tiempo.
¡Es cierto!
Todo
primero,
el puto tiempo.
Se parece a Shrek, hombre. Eso sí es evidente. Cuando hacen los planos cerrados de la cara de Superman, es igualito a Shrek cuando se convierte en humano. Y sí, el bigote es como si lo hubieran censurado ahí, como si hubiera tenido un tatuaje de pandilla debajo de la nariz. Y
imagínense que el man tiene genitales japoneses debajo de la nariz. Eso fue lo que le pasó. Eso es la Liga de la UCI. Si no la van a ver porque es entretenida, véanla por verle los genitales japoneses a Superman debajo de la nariz y listo.
Bueno, vamos a Thor Ragnarok.
Bien, ahí no hay genitales japoneses, creo.
Todavía.
Esa película es rara. Yo salí muerto de la risa, pero luego pensando en la película, no es tan buena como película.
Me pasó exactamente
la película. Marica, es una película divertidísima.
Aclaración primero, igual. Es la mejor de las Thor.
Sin duda.
Que no era difícil.
Que no era difícil.
Sí, sí, o sea, es un estándar bastante fácil de superar.
Y que luego leyendo en internet y viendo en internet, la llaman, pues las reseñas le han dicho que es la comedia de...
Y sin duda, es que es una
sin
comedia.
Duda, es una
es
comedia.
Y como comedia es buenísima.
Está mucho película... más cercana a Hombres de Negro. O sea, Hombres de Negro es una película de ciencia ficción de comedia. Thor es una comedia de superhéroes y lo lograron. O sea,
lo lograron.
Completamente. Desde la elección del director. O sea, si usted ha visto las películas anteriores del director de Thor, ¿cómo se llama? Waititiri, algo así. Es un nombre muy neozelandés. Exacto, el hombre hace comedia. Es como si hubieran elegido, no sé, a Tarantino y no pedir mucha sangre en una película. Aquí pusieron un director de comedia, hizo comedia y la logró.
Y todos los momentos. Pero también tiene chistes tontos. O sea, tiene el mismo tipo de chistes tontos.
Cosa, pero esa es la cosa. Hay chistes tontos dentro de una comedia. Hay chistes tontos dentro de un drama. No, ¿en cuál cuadran más los chistes tontos?
No, yo lo que digo es que se los compro a DC, pero igual se los compro a Marvel y se los sigo comprando, porque el de Hulk cascándole a Thor como le cascó a Loki, y Loki poniéndose
brillante.
Buenísimo.
Ahí viene mi queja más grande de Thor, y a mí me gustó, pero mierda, que hayan vuelto a Hulk un bebé, me dolió. Hulk no es eso, Hulk es bobo, Hulk no es un genio. Pero que lo hayan vuelto un niño de 4 años que hace pataletas.
Lleva 2 años ahí siendo Hulk. Está intentando ser Hulk. No sé, o sea.
Pero es que lo volvieron un niño grandote, bobo, consentido. No sé, a mí me pareció terrible.
Pero lo arreglaron con la caída en el Bifrost.
Ah, sin duda. La escena de la caída es brillante.
Pero, ¿a qué va un sí, pero? Me acabo de acordar de la escena del Bifrost.
Muy bueno.
No, bueno, ya. Sí, pero en el universo Marvel no se ha explorado bien quién es Hulk. No hay una esencia de quién es Hulk en las películas. Se está diciendo listo, no es como el del cómic, pero siento que no es una crítica muy grande que se pueda, o sea, hacia lo que son las películas como tal.
Es que no sé si es de pronto que estén saturándose con personajes tiernos y agradables, el comic relief. O sea, es que volvieron a Hulk un Groot.
Pero es que
Thor
no tiene Groot, hay que darle Groot.
Pero no tiene a este personaje de piedra, ¿cómo es que se llama?
Personaje de piedra parece la chimba.
Que la voz la hace el director de la película. Ese es el Groot de la película, no se necesitan más Groot. Y volvieron a Hulk.
Es verdad, hasta la textura es medio grotesca.
Deberían, yo digo que tienen que cotar a esos dos personajes en algún momento y tener una conversación linda, muy apechichable entre personajes grandes y toscos.
De las conversaciones que uno diga, ay, qué chimba, ay, qué lindo. Siento cómo están aspirando el dinero de los padres de familia que están viendo esta película con sus hijos. Veo los billetes irse.
Es como una secuencia larga de Cars, una película que hecha específicamente para vender juguetes, algo así. O sea, esa escena es como, ya sacaron el Funko de Groot pequeñito, saquen el Funko del de piedra con su bicho muerto debajo del brazo. Marica, por favor, no
necesitamos. Bueno,
¿y en dónde vive él? No sé, yo lo más de rato, es que estaba muerto y...
Ah, no.
Mira, me sentí muy mal y lo cargué. No, está vivo. Cosa que me gustó de Thor, el ayúdenme, el get help, la movida de ayúdenme. Loki, como esa relación de hermanos que no, nunca la había sentido tan clara como en esta película. Como si son hermanos y si hay un cariño. O sea, que Loki no es el malo porque soy malo. Que me voy a volver un poquito a la Liga de la Justicia. Me joden los villanos de... Voy a destruir el mundo porque mi nombre es Stephen Walls, el destructor de mundos. Básicamente es mi trabajo. Si no destruyo mundos, no soy nadie.
Qué pena, vengo a destruir este mundo porque fallé la vez pasada y fallé la vez pasada. Y la vez pasada lo estaba intentando porque yo sí.
Es lo que hago, es mi trabajo y me van a echar.
Básicamente, el man...
Yo tengo que responder, tengo que reportar unas horas. Mi jefe está diciendo, ¿y qué pasó con la Tierra? ¿Y qué pasó con la Tierra?
La otra forma de ganar era esperar que llegaran las 5, se acabara el horario, listo, el man se devuelve, no hay problema. Que sea el viernes, nos tenemos todo un fin de semana, qué chimba.
No puedo llevarme el trabajo para la casa, entonces, bueno, tocó presionar un poco y si no, y la cuenta cobro, me la pagan a 90 ya días y me demoro más,
Y ya no pagan horas extra, entonces, pues, ¿para qué putas me va a quedar?
Como el trabajo del man, destruir mundos. Pero Loki, que es el villano más cool que ha tenido Marvel.
Sin duda.
Sí empezaron a construir una historia de que ellos sí se quieren de alguna forma, que Loki no es tan malo, que Loki... Pues es el dios de la mentira y pues también es su trabajo, pero hay una parte ahí que no tiene que decirle mentiras a todo el mundo todo el tiempo, claro, porque soy el puto dios de la mentira.
Hay una sensación de envidia que tiene Loki hacia Thor que fue muy notable antes y ahora es como, bueno, ya estamos ambos en la misma situación, ya no tengo nada que envidiarle, pues ahí vamos parecidos y es chévere. Pero vi algo en internet que me pareció fantástico y es que por decisión del director, casi el 80% del diálogo en Thor fue improvisado. O sea, no hay un guión. Sí.
Ah, es como eso nosotros. Es genial.
Más o menos. Entonces le decían, esta escena...
Estúpido nerd, está al nivel de Thor Ragnarok en producción.
Y con mejores efectos especiales, aunque no lo crean.
Cierren los ojos e imagínenselo, así.
Entonces, claro, el guión decía era como, aquí está Thor hablando con Hulk, con Banner, con Bruce Banner. El objetivo de esta escena es que se hablen como de favoritismo y de que se van a ir a... Y se pierde en un momento Banner. Esa es la escena. ¿Cuál es el libreto? No hay. Imagínenselo. Y claro, y se nota esa mecánica, esa naturalidad de... No, tú eres mi favorito, no sé qué. Y es que me pica, es que la ropa de Tony es apretada. Todo eso es improvisado. Es
muy chistoso.
Claro, y lo logran muy bien porque todo ese libreto es muy natural y se hace muy ameno. Incluso las escenas con Hela son improvisadas. Entonces, es brillante eso y lo logran porque creo que nunca he visto una película de Marvel o en general de superhéroes que logre como esa facilidad entre el libreto de los personajes tan bonito. Es que es muy agradable.
Yo le iba a dar a Thor también.
¿Qué? ¿Un punto?
¿A qué man tan lindo con el pelo corto? ¡Ah, caramba!
De acuerdo.
Todo hay que decirlo.
¡Oh, qué man tan lindo!
De acuerdo.
Le iba a dar...
Le quitaron ese mechero de metalero.
Yo pensé...
De metalero cochino.
Yo pensé en reevaluar mi vida, empezar de ceros.
Sí. Yo quiero un Chris Hemsworth en mi vida. Con pelo corto y con maquillaje.
Cálmense. La humedad del ambiente aquí subió. Que yo le iba a dar a Thor un punto de vida, de personaje... Y es que la escena en la que se van a robar la nave, Loki obviamente lo iba a traicionar. Yo estaba frustrado, como yo dije, no, man, ¿otra vez? Y luego Thor le dice como, man, el sentido de la vida es aprender, es evolucionar. Y le da todo un discurso muy divertido.
Lo cual me parece que resuena además muy chévere con lo que estamos hablando, que es la evolución de la relación entre ellos dos.
Exacto.
Que sí se ve una evolución.
Y eso está muy chico.
Eso me pareció muy teso.
Lo segundo es, Hela es un villano que sin ella no pasaba nada.
Sin duda.
O sea ella va a Asgard. ¿Verdad? Y luego, estoy en Asgard. ¿Y cuál es mi trabajo? No, pues estar en Asgard, básicamente. Porque
Hela también me hizo repensar mi gusto por las mujeres emo. Como, uy, necesitamos más mujeres emo en este mundo. Qué linda se ve esta mujer así, con ese maquillaje negro. ¡Ah! Cosa tan linda.
Está usando los puntos de feminismo por morbosear a Chris.
Sí, ya necesitaba Jin y el Jan, you know. Pero sí, ese villano no aporta. Lo pueden quitar por completo de la película.
No por completo, ¿no? Estamos exagerando, pero...
La historia de Asgard. No en el sentido de, ay, es la hija de... No. Una escena que me pareció muy tesa. Cuando destruye la cúpula en el palacio.
Uf.
Y queda el otro mural detrás. Eso me pareció muy, muy bacano.
Porque uno comienza a pensar que Odín no es tan buena gente y como...
Que era engañó. Un hijo de puta.
Anthony Hopkins nos engañó. Una vez más. Maldito.
Pero, ¿cómo no lo esperábamos?
Ahora estamos hablando muy bien de Thor. Pero de verdad detesto la forma en la que Thor siempre vuelve con sus poderes. Como, me están cascando. ¡Pum! Escena. Bueno, yo me acuerdo mucho de... Y de hecho hicimos una lista muy rápida de cuántas veces se ha usado eso en las películas. Y hasta en Rocky 5 usan ese recurso de... Lo están cascando al héroe. De repente, porque está llevado el dolor, hay una visión de un campo de trigo. Se aparece el maestro y le dice, Rocky, levántate, marica.
Ah, ¿gladiador?
¿Gladiador?
Muchas, o sea, es un recurso cliché.
Bueno, pero tiene el chiste de, tú eres Thor, el dios de los martillos.
Eso fue muy bueno.
Es un chiste bonito. Sí.
Pero de verdad me jode mucho y lo usaron 4 o 5 veces en esta película para decir que Thor es muy poderoso y de repente podría con ella. Pero eres tan poderoso.
Es verdad.
¿Por qué
eso es un contra. Yo tengo un pro. Jeff Goldblum.
¡Oh, Jeff Goldblum es
¿qué?
Brillante!
Cosa tan impresionante. A ella también le hago.
Desde Jurassic Park, cuando sale con la camisa abierta, uno dice, ya Goldblum es un papazote. Pero también, él no tenía libreto.
No, y se notaba, era Jeff Goldblum siendo Jeff Goldblum.
Hay una escena en la que él incluso se le olvida qué era lo que tenía que decir e improvisa. Y el director dijo, esto ya quedó ahí. No recuerdo cuál.
La de la vara, la de la vara desintegradora. Que,
por favor, como, la
que
la
lo
vara
interrumpe, interrumpen al gran maestro. Y le pasan la barra. Marica, no, la barra desintegradora me interrumpió. No es un crimen, pues.
Es patando.
Cálmese.
O sea, detallitos muy bonitos. Cuando Thor llega y que está en la silla, que le muestran como, no sé, como la introducción al mundo donde está él. Y que de fondo suene la canción de Willy Wonka. ¡Caramba! O sea, es...
Fue increíble.
Es un detalle muy lindo.
Fue increíble. Sí, Jeff Goldblum. No me acuerdo cómo se llama la actriz, la que hace la Valquiria.
No le compro su borrachera.
¿No le compro su borrachera?
Sí, yo tampoco.
Cuando captura a Thor. No.
No.
No cuadro. ¿Para qué?
No era necesario.
O sea, si la hubieran hecho una alcohólica toda la película, vaya y venga. Pero no, se toma como otra cerveza y ya. No, marica.
Sí, no era necesario, pero es un gran personaje.
Sí.
Valquiria es un gran, gran personaje. Lindo detalle que al final la muestren con el traje blanco, como Valquiria, la. Bueno, que realmente
la
es mona. Sí, pero es mona. Pero
diversidad.
Fue muy bueno. Hombre. Sí, pero esa actriz también le dio un refresco necesario, no centrar toda la historia en únicamente Thor y sus poderes.
Claro.
A falta de la princesa Padme en Thor, pues era necesario tener como ese contrapeso femenino.
Entre otras, madre, Natalie Portman a mí se me cayó del altarcito.
Se murió cuando dio a luz a Luke. O sea, y eso que fue lo último.
Yeso.
Que en ese planeta podían invertir millones de dólares en cualquier tipo de investigación, menos en ginecología.
Hombre.
Y se murió
teniendo patriarcado, o sea, todavía.
Pero mire que Natalie Portman no hace falta en esta película. No, no hace
siento,
falta.
Yo siento que
Natalie Portman. Pero igual le dan una salida. Actor.
Le dan una salida, así como me votó, que fue el mismo recurso que usaron en Ocean's 13, cuando dicen como. Julia Roberts también echó a George Clooney, pero pues no hace falta. Valkyria cumple su papel, es muy bueno. Sí. El trabajo de ella con Hulk también es agradable.
O la, sea, relación, como, la relación,
sí,
que
te conozco, sí, chévere. Es muy bueno, o sea, es muy divertido.
Y a mí esa, no sé, la actriz me gusta mucho. Está en Westworld, está en, bueno, en Dear White People, la película, no la serie. Entonces, pues nada, digamos que verla ahí me pareció bastante... Bastante chévere. Y un papel muy bacano. Muy, muy bacano.
Qué pena cortar el tema así. Pero ahorita habíamos hablado de que DC quería hacer como que todos los momentos de la película fueran épicos. Y nunca lo lograban. Thor, aún siendo una comedia, cuando muestran, digamos, las Valkyrias enfrentándose a él, marica, eso parece un cuadro. O sea, uno podría tomar un screenshot y a un museo, man.
Y
o sea, en la composición.
Es bonito, ¿no?
En la composición,
es
la luz, marica.
Y es que ese es el punto. Cuadro, como no intentan hacer eso todo el tiempo, cuando lo hacen... Queda grabado. Funciona. Marica, pues para volver a Zack Snyder, ¿se vieron Sucker Punch?
Sí.
Sí.
Uno no puede meter todo en una... No puede. Porque sí, si mete todo, no hay nada.
Uf, sí.
Entonces, lo que quiero... Me voy a meter Segunda Guerra Mundial con robots, con ninjas, con strippers, con un asilo para locos. No. Pero, nadie le dijo pare en algún momento.
Vio, pero escuchó como, ¿vieron Sucker Punch? Sí.
Es que es eso.
Perdí mi
tiempo. Uno ve Sucker Punch así, uno dice, sí.
Yo debo admitir que la vi como con morbo de esta película, se ve como toda, no sé, como clichesosa, pero las que me podrían gustar y no me gustó.
Terrible.
Pero en cambio Thor sí logra esas cosas, el manejo de los colores, los chistes sutiles. Empezando con el chiste de Thor colgando en las cadenas y que le está hablando luego genera el Ragnarok. Y que pues claro, la gravedad hace que la cadena rote, gire.
Sí.
Y eso como que lo vuelve tan... Esto podría pasar en la vida real. O sea, una persona amarrada así se va a mover. Que diga, no, güey, espere que...
Momento, ya volví.
Eso fue un lindo detalle. Es un humor... Interesante, o sea, está bien
hecho. Y desde
hecho.
Un principio deja claro el tono de la película.
Sí, o sea, el director lo logró.
Miren este villano que viene aquí a decir una vaina sobre... Momento, ya, siga, ya, listo.
Sí, el director ahí lo logró mil veces, o sea, fue mucho mérito del director esto.
Ese intro de la primera parte de la película es muy chistoso, no solo tiene a Thor hablando... Tiene el chiste del hijo de perra que de verdad me tomó por sorpresa, como Thor, hijo de Odín, Sutur, hijo de perra. Y luego le empieza a cascar, llama a Heimdall, nada, tiene que salir, sale ese dragón y el man simplemente le pone el martillo en la boca y ya, problema resuelto. Y bueno, el cameo de Matt Damon, del otro hermano.
Encantador, el hermano de Chris Hemsworth y de Matt Damon haciendo como la representación de Loki, de Thor, la pelea. No. Genial.
Y el man de Jurassic Park era Odín.
Sí, pero también ver incluso a Anthony Hopkins haciendo de Loki, haciendo de Odín.
Es muy bueno.
Cuando un actor hace ese como meta-actuación, a lo Harry Potter, cuando Hermione hace de Bellatrix haciendo de Hermione o algo así... Lo logra muy bien y es muy difícil de hacer eso en cine. Aquí, pues es que este man tiene toda la experiencia del mundo, es actor.
Me hace pensar en Orphan Black, la serie Orphan Black, que una misma actriz hace como 6-7 papeles distintos. Y a veces es ella misma actuando como uno de sus personajes, actuando como otro de sus personajes. Esa vieja no entiendo por qué no se ha ganado todos los premios que existen. Tatiana Maslany, la amo, mamita. Por lo buena actriz que es y porque es muy bonita. Pero, huepucha, en serio. Orphan Black, así sea solo por ver a esa vieja como carajos hace, pero en serio, vale mucho la pena. Y me hace pensar mucho, sí, lo que hace Anthony Hopkins ahí, Que uno se la cree, uno dice, sí, puta, es Loki completamente.
Sí.
Es Loki, weón.
¿Qué pensamos de las escenas post-créditos?
Bueno, porque. Bueno, a ver, ¿cuál es el momento?
Superman contra Flash. Superman contra Flash.
La de Superman contra Flash me gustó mucho, mucho. Qué bonito verlo y quiero ver ese corto. Quiero que le inviertan 3 minutos a esa carrera al principio de la próxima película. Quiero saber quién ganó. Quiero saber cómo va la glucosa de Flash. Me preocupa su salud, pero esa carrera yo necesito saber quién ganó.
No, el chiste también del Pacífico, como. Sí. Ah, sí, man, es para el otro lado.
Para el otro lado. Oh, muy bueno.
El sol.
Espero que este sea el este. Sí.
Espero que este sea el este. Este sí es el este.
Sí, es bueno. ¿Y la otra escena post-créditos? No, brillante.
¿La otra cuál?
La de
a pesar
Luthor,
del ex Luthor.
Que no es Luthor. Pero pues ya, man, Luthor, ya. Dice al menos, ya dijo, pues, man, tocó seguir. Sí. Y sale pero Deathstroke.
Ese Deathstroke, yo, pues, o sea, no hizo ni mierda, pero soy interesante.
Sí, fue interesante. De nuevo, aquí vamos de nuevo a la comparación. Ya vimos a Deadpool, vamos a ver con qué sale.
Pero Deadpool es otra cosa.
Es otra cosa,
¿no?
Pero es que uno sabe
Deadpool
que
Deadpool está basado en Deathstroke, pero el personaje es completamente distinto en su personalidad. Eso es
sí, pero está interesante. Y por eso, o sea, ese cierre me dejó con muchas ganas de ver la segunda parte de Liga de la Justicia. O sea, espero que salga pronto. No la han anunciado, ni siquiera está confirmada. Pero, mierda, si no lo hacen, qué imbéciles los de DC si no hacen segunda parte de esta vaina. O sea, tienen que.
¿Y las extras de Thor?
¿Cuáles son las de Thor?
La de que sale Jeff Goldblum en el basurero.
Diciendo, ey, okay. Yo también fui una parte importante de la revolución porque hay que derrocar a alguien.
Si no hay dictador para derrocar,
nos fue muy bien. Nos fue muy bien.
Felicitaciones. Abrazo grupal.
Es
interesante. Esa es la divertida.
Interesante.
Y la otra.
Cuando ellos están en la nave, que están pues los sobrevivientes de
puta, sí.
Está en tierra, sí. Y que llega a la nave. Oh, muy bueno, muy bueno. Y
que será tan
también
puta.
Deja muy, muy arriba el comienzo de Infinity War.
Hablemos de eso porque hoy que grabamos este capítulo salió el tráiler. ¿Y qué nos dice el tráiler? Porque
creo que está. Yo tuve más o menos unos entre 10 y 15 geekgasm viendo ese tráiler.
There was an idea to bring together a group of remarkable people to see if we could become something more. So when they needed us, we could fight the battles
that they never could.
Lo vi la primera vez con subtítulos y hasta se me pone la piel de gallina hablando de eso, es increíble. Luego lo volví a ver solo en inglés para detallar y luego me puse a ver una y otra vez el tráiler pausando el video en YouTube para encontrar detalles. ¡Mierda! Es muy bueno ese tráiler.
Ok, yo lo vi una vez.
Yo también lo vi tres veces, pero hay algo que me parece muy importante hablando de esa escena final de Thor y es que Thor va de una nave, luego en el tráiler de Infinity War, Loki tiene el Tesseract. Y luego vemos que Thor, al parecer, llegó a la nave de los Guardianes de la Galaxia. Entonces, ¿qué pasó? ¿Echaron a Thor? ¿Quién va a la nave?
No sé si ustedes ¿Matarnos
en la nave?
Que hubo un tráiler filtrado, un teaser filtrado, en el que estaban los Guardianes en su nave, por el espacio, quién sabe, yendo para Suba o algo así. Y de un momento para otro llega Thor y se estrella contra la nave de ellos. Eso no está en el tráiler oficial, está en una filtración, pero sabemos que muy posiblemente se destruyó la nave. Pues también sabemos que Loki tiene el Tesseract y se lo va a entregar a Thanos.
Sí, porque lo vemos en el guante, creo.
Y que le quita la otra gema a Vision. Me sorprendió la escena en el tráiler muy cortica en el que sale Vision como un humano con la Bruja Escarlata, como si tuvieran una familia. Wow.
¡Qué onda eso! ¡Qué onda eso! Yo quiero ver eso.
Yo quiero saber qué pasa.
Yo lo que pasa es que Enchantress llega y les empieza a mostrar qué es lo que ellos realmente quieren mientras está bailando así.
Quieto con cara. Ta-na-na-na. Con cara no se meta.
Marica, cara puede comerse un cerro. Que se come un cerro de mierda.
Con cara no se meta,
Marica,
Diego.
Ella puede tener las cejas más sexys del mundo, pero con Enchantress se defecó. Se defecó en todo. Se defecó en Dios. Se defecó en el arte. Se defecó. Se defecó en la vida.
Puedo ponerle así de título al podcast. Nadie va a saber de qué trata porque es Enchantress se defecó en el arte y entran y ven que es un capítulo sobre la Liga de la Justicia y Thor Ragnarok.
Pero marica, en serio tiene huevo esa villana. Marica, es que en serio, sí, yo podría hablar mal de Suicide Squad durante mucho tiempo. Pero sí, no.
Pero en el tráiler, ver esa escena puntual genera muchas dudas. Me encantó ver, por ejemplo, ver a Bucky, al soldado de invierno, peleando lado a lado con War Machine. O sea, está genial.
Man,
el Capitán América sin máscara y él con el traje negro se ve brillante, se ve del carajo.
Iron Man con Doctor Strange.
Iron Man y Doctor Strange, o sea, par de momento, ñoñazos.
Hablando de excelentes.
Son Sherlock y Sherlock. Genial.
Hablando de excelentes cameos. Thor y Doctor Strange.
¡Ay! Doctor Strange en Thor fue brillante. No lo esperaba nadie. Y fue genial. Lo lograron.
No solo los 2-3 segundos que interactúa con Loki, que Loki es como, ¡ah, este mago de 2 pesos! ¡Ah, mamá! Aquí.
Es muy bueno que Thor no logre como ese paseo dimensional que le hace el Doctor. Y como, bueno, ya, cálmate, ¿ve? Es muy, 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 muy bueno. Y en el tráiler que muestran eso... Ausentes grandes en el tráiler, no muestran ni a Ant-Man ni a Wasp, se hacen extrañar, tampoco está Hawkeye, no aparece en ningún lado.
Yo pensé que decir, no se hace extrañar.
No, Hawkeye es un personaje muy chévere, a mí me gusta y no, no es aparece importante, en el tráiler.
Es importante.
Y en el tráiler no se ve mucho.
Se pintó el pelo Black Widow, se tinturó de Mona.
Sí, y se ve un poco más vieja. Y no aparece tampoco Nebula de Guardianes de la Galaxia. No, sí está Mantis, pero no está...
No aparece Nebula, pero Karen Gillan sí puso el trailer en su Instagram.
Ah, sí, ella va a aparecer.
No, que yo estalqué, ¿no?
Lo mismo que... Ant-Man también va a aparecer, pero pues no está en el trailer y en serio se hace extrañar. Y ya comenzaron a ver, claro, con esta foto que muestran a todas estas mujeres de Marvel y que aparece Mrs. Marvel... Caramba, ¿será que aparece en Avengers? Sería lo increíble, o sea, que apareciera increíble. Mrs. Marvel. Y que
pero Mrs. Marvel no es parte del universo cosmológico, o sea, como de la parte de Guardianes de la Galaxia, como ella, de la no, parte del espacio.
¿Ella es ambas?
Creo que es...
Es que hay muchos...
Yo la sentía pero, como, no, como ella parte es de... La tierra,
tanto que hasta en la serie de Netflix de Jessica Jones muestran a ese personaje, pues sin poderes, pero lo mencionan un poco, a Carol Danvers. Pero...
Sí, pero pues porque digamos en la historia original de Jessica Jones, pues ellas dos eran parceras. Digamos que sí. Miss Marvel es como el único contacto que a Jessica Jones le quedó después de su muy breve paso por Avengers, porque Jessica Jones en el cómic pasó por Avengers.
Y en este tráiler pues muestran todos estos personajes, o sea, no jodas, o sea, ya es demasiado por asimilar y
toca ver cómo la hacen, que no les vaya a pasar la de Ultron.
No, man, no les va a pasar la del
tenemos trono. Muchos personajes y no supimos qué hacer con ellos.
Y
no,
ahorita
no
tenemos muchos más y unos muchos más divertidos por ver porque tenemos que meter a Spider-Man, tenemos que meter a Ant-Man. No sé, yo tengo la ilusión de que vayan a meter a Adam Warlock porque ya lo han mostrado 2 veces en Guardianes de la Galaxia. Él tiene la gema del infinito que falta en los cómics. Mierda, tiene que aparecer Adam Warlock. Y sin embargo, también tienen que meter a Groot y a Rocket, porque Rocket no lo pueden dejar por fuera. Pero, o sea, es una mecánica que va a ser bien difícil de ver, pero que, mierda, me tiene con la expectativa muy, 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 deberían muy arriba.
Es que por eso son 2 películas.
Deberían hacer la Saturday Night Live. Solo sketches y ya. Sketches de estos con estos y este con este.
Como los especiales de Star Wars de Pollo Robot.
Exactamente.
Uy, Pollo Robot. ¿Han visto los especiales de DC Comics de Pollo Robot? Son como 3. Son brutalmente divertidos. Hay unos que son como personajes reales de DC Comics. Unas mierdas que hay un man con un puto banjo. Como.
No, ¿usted se vio Lego Batman?
Obviamente.
¿Los villanos que aparecen en Lego Batman? ¿El de los condimentos? ¡El de los condimentos! ¿El de los condimentos?
Lego Batman tiene al segundo mejor Joker. Si no el mejor Joker que hay en las películas de Batman.
El Joker de Lego Batman es muy bueno, weón.
Es muy... Y
la
relación...
Batman es muy buena, la película es muy buena.
La relación entre Batman y el Joker nunca se había explorado de esa manera como en Lego. Como una como un bromance. Es como... Marica, y es lo que es. Es lo que es Batman y el Joker. Es bromance.
Son frenemies. Es muy chévere.
Bueno, ¿algo más que decir de la Liga de la Justicia? Porque podemos hablar de momenticos, de ambas películas que son flojitos, como cuando llega Batman a Noruega. Noruega está siendo como muy importante, no sé a dónde llega, a Dinamarca.
Problema de frontera.
Que va a un bar cualquiera de pueblo, en el que casualmente está en un fresco, o qué sé yo, toda la leyenda de las tres cajas, y preciso alguien tose y todo el mundo se quita y Bruce Wayne puede ver a un man igualito al man que tiene enfrente. ¡Marica! Sí, ¡marica! Sí, ¿eso pasa en un bar? ¿Eso pasa en un bar? ¿En un bar?
Sí, en el bar de Zack Snyder.
¡Marica! Y es que era tan fácil de Alfred decirle, marica, encontré esta mierda en un libro re viejo, vaya, investigue de pueblo.
Pero para eso tendría que darle a Alfred algo que hacer distinto a regañar a Batman porque no tiene novia.
Y a la Mujer Maravilla.
Y a la Mujer, no, a la Mujer Maravilla, felicitarla porque tal vez sí sale.
Que a mí me dolió.
El malo lo que tiene que hacer es echarle burundanga a los dos y dejarlo acostados en la cama juntos.
¡Diego! ¡No!
¡Pero si es a los Diego dos malo. No es sexista!
Pero ¿no? Es violación de Alfred a los dos.
Es más, especialmente, si le echa burundanga a los dos, el único que realmente lo sufre es Batman. A la Mujer Maravilla, ¿cuánto le va a durar? 2 segundos y le mete un traque a Alfred y ya. ¡Sí, güey, puta! Pa!
La burundanga está mal. Mal, pero ni para juntar parejas, no hagan, no, no. Ustedes no tienen un par de amigos que con no burundanga, no.
No, señor.
No, está mal. Diego no es un rol a seguir.
Momento, ¿cómo? Yo nunca he hecho burundanga, ¿cómo así? Fue solo una idea, digo.
Imagina el momento de Fred echándole burundanga a la Mujer Maravilla, o sea, ¿qué intentaba? Como, venga, mija. No sé, no.
Yo pero luego, ay, es que serías muy linda pareja. Y lo mejor que son ese hijo de puta, güey. ¿Qué pasa?
Pero a mí, un momento que a mí me dolió de la Liga de la Justicia fue el comisionado Gordon. Después de todas las fotos que mostraron a J.K. Simmons entrenando, este señor tiene, pues, no es un tipo joven, es un tipo de edad, puede ser el abuelo de alguien, y que lo mostraran con esos músculos que estaba sacando a punta de ejercicio, uno decía, no, el comisionado Gordon va a ser algo impresionante, o sea, necesito ver a ese man, o sea, J.K. Simmons es un gran actor, huevón, o sea, desde Whiplash, desde Juno, que haga la voz de Cave Johnson en Portal, caramba, pero que salga en esta película, no sé, menos de 10 segundos, no hace nada de valor. Otra vez, un personaje que pueden borrar por completo, que no pasa nada.
Pero si usted no vio que la palanca de la batiseñal era pesadísima. Sí. Era para eso, era para...
¡Tran! En Gótica 2017, ni un switch. No.
Eso fue un momento que me dolió de la Liga de la Justicia.
Me dolió el CGI de las piernas de Cyborg, se ve muy raro.
No, el CGI de las matas que salen como del suelo.
¡Uy, qué asco!
Eso se ve terrible. Se ve con una animación en Flash. 1998 volvió con toda. Se ven demasiado falsas y demasiado ridículas. Y como son flores alien, no deberían tocarlas, creo. No sé quién sabe.
Ah, no, la niña murió a la semana. La niña murió a la semana por acercarse a inhalar esa mierda.
Si no moría, le tocaban años y años de terapia. Porque qué gonorrea. Aparte... ¿Qué onda? Ah,
pero la niña tenía el coso.
Eso me gustó.
No,
yo pensé que lo fuera a usar.
Bueno,
sí, de nuevo viene mi queja de la Liga de la Justicia. Hay muchas historias sueltas que no van a nada. Los terroristas cogieron un banco. ¿Quiénes son? Son un grupo que quiere esa estabilidad, no sé qué vaina. ¿Y qué pasó con ellos? Nada. Esta familia de tal vaina, ¿qué pasó con el matamoscas? Nada. Que quizá Thor, en ese caso, pues le va un poco mejor porque no hay historias laterales.
No hasta ese nivel.
Thor tiene una historia lateral, que es la de la insurrección que tiene este personaje de piedra, pero la tocan muy por encima, como es que no imprimieron suficientes folletos. ¿Qué cosa tan buena? O sea, él quería hacer una revolución con folletos, no lo logró. Ajá. Pero esa es la única historia quizá lateral que tiene esta...
Y la de Ela. Es una historia
pero
lateral.
Pero es que la de Ela se cierra. Y la historia de Odín se cierra porque se muere. La historia de Valkyria se cierra.
Y la insurrección también se cierra, pues cuando igual el man se lo lleva.
Llegó, ¿no? La revolución.
Como, ah, sí hubo. Ah, bueno.
Y vete de aquí, fantasma. Ese personaje, el comic relief ahí, fue brillante, está muy bien hecho.
Asgard, el reino más grande de los 9 planetas, que tiene como 500 habitantes.
Sí, es como, el tamaño de Bogotá y no es tan bonito, me lo imaginaba más bonito. O sea, yo soy del Team Bruce Banner, como, ah, es este, me lo imaginaba más bonito. Es un planeta súper poderoso y es como el tamaño de un departamento, es pequeñito.
Marica,
o sea...
toda la población de Asgard, que Hela no mató tantos. Cabe en la nave. Todo Asgard cabe en una nave.
Es que la nave era más grande por dentro que por fuera.
Es una tarde.
Es una tarde, ya. No.
Entonces, ya se van uniendo.
Es la cosa. Asgard también es más grande por dentro que por fuera.
Podría ser. Porque mire que lo muestran siempre con Asgard los castillos y todo. Pero pero tiene castillos y cosas y no se ve gran cosa. Pero hay una gran parte de mar que es donde se esconde Loki, y hay unas montañas que es donde se meten como los...
Sí, el lugar. O sea, se han mostrado muchísimo. Lo que pasa cuando lo muestran de lejos es como una mierdita de nada.
Sí, es un planeta muy raro y está mal diseñado. ¿Cómo así que la única entrada tiene una sola entrada y una sola salida a ese país y es un puente delgadito? Parce, deberían como pensar en nuevas formas de evacuación teniendo en cuenta que estamos en un planeta muy pequeño que está a la deriva del espacio y que todos nos odian. Hay un problema logístico en
Asgard. O sea, ahí toca hablar con los brigadistas ahí a ver qué pasa con el plan de evacuación, cuáles son las zonas seguras.
¿Cuál sería la zona segura de Asgard? O sea, no puede decir como, no sé.
Al lado de Heimdall, que lo ve todo.
Sí, o sea, como ese planeta es un poco raro, está mal distribuido. Es como el Gran Estación de los planetas. Es como, está mal distribuido y no sé, como que le falta algo. Como
está
es
mal
bonito,
distribuido,
pero algo le
demasiado
falta.
Lleno, no dan ganas de ir, pero uno termina ya los fines de semana porque fue puta vida, ¿qué más va a hacer uno? Porque tampoco es que uno tenga mucho que hacer. Sí, marica, es exactamente igual a la Gran Estación de Marvel.
Pero detalles bonitos es ver que Odín es una mierda, pero que el guante que tienen ahí es falso. Una escena de medio segundo de como, esto es falso, el guante, a la mierda, te vas. ¡Caramba! ¡Ah, qué bonito! O sea, hay detalles chéveres como, y que ella, que la paz el tercer acto como, este es interesante. ¡Ah, caramba! O sea,
romper las teorías de los fans en dos segundos. Como, pero ¿se acuerdan que en esta toma de Thor, del mundo además, oscuro, salió otro guante? Hay dos guantes.
No, marica, falso. Yo quiero ese trabajo en Disney. Empezar a leer...
El proofreader.
Teorías de fans. Y decir, listo, ¿cómo vamos a desmentir esta? ¿Cómo vamos a romperle el corazón a miles de fans que creen que esto es verdad?
Sí, señores de Disney, si nos están escuchando, aquí tienen al menos dos, no sé si tres, debunkers listos a trabajar con ustedes.
Bueno, hablemos de lo que sigue en el cine para ir cerrando.
Listo.
Bueno, por el lado de Marvel, ¿qué es lo que viene?
Aquí dice Black Panther. Se ve chévere, se ve...
Esa película me encanta que tenga una baja expectativa de ella, porque voy a ir a verla con mucha tranquilidad y espero que me deje con la boca cerrada, pero...
Pero yo creo que sí.
Yo estoy...
A mí me gusta...
Positivo, me siento positivo.
Sí, me gusta la tecnología de...
Lo cual es verdad que no es tan positivo, pero...
Luego sigue Avengers...
No, pues después de ese tráiler, el hype en este momento creo que...
Avengers
dámelo está... todo, Avengers, sí, dámelo todo, dámelo todo.
Mayo, el próximo año. Okay.
Sí, mayo. 2 de mayo, 8 de mayo, algo así.
Ant-Man and the Wasp.
Esa está interesante.
Yo no he visto nada de eso.
A mí me parece interesante. Ant-Man lo logró. Vamos a ver qué...
Ant-Man era como... Otra también medio... Ant-Man era el Ocean's Eleven del universo Marvel.
¿Y tienen la muerte más triste de todo el universo de Marvel? Que es la de Anthony...
Anthony no tenía por qué morir.
Quicksilver, que lo maten otra vez, pero Anthony.
Sí, Anthony no merecía morir. Esa película va a ser un experimento bien interesante porque es una película de un personaje no tan grande en el universo Marvel y va a estar justo en la mitad de las dos de Infinity War. Yo no sé cómo van a hacer esa película. Va a ser bien difícil porque... Vamos a ver cómo lo logra Marvel, pero yo no sé. Soy escéptico frente a esa.
Luego sigue.
Hasta ahora es escéptico frente
a todo.
El 66% de las películas que hemos hablado.
Sí.
Capitán Marvel.
Esa sí estoy, qué mojo calzón. Necesito ver esa película ya. Solo necesito ver.
2019, ¿no?
No me importa. Espero sobrevivir hasta el 2019 para ver eso.
Capitán Marvel es Brie Larson, ¿verdad?
Sí.
Ya.
Ya Diego había dicho, había
de Scott
declarado,
Pilgrim para...
había declarado su amor en el capítulo de Scott Pilgrim.
Ganadora del premio Oscar a Mejor Actriz por The Room, creo que es The Room, no.
¿The Room? Por The Room.
Se me olvidó el nombre de la película, pero se ganó el Oscar a Mejor Actriz el año pasado, sí, creo. Sí. O sea, esta mujer es una actriz y es divina y hay que verla.
Y siguen en el 2019, hasta donde tengo la lista, Avengers Infinity War.
La segunda parte.
Y que viene de DC. Aquaman.
Sí, no han anunciado todavía las fechas exactas, pero sí.
Creo que el otro año solo Aquaman.
Sí, y no han anunciado nada más. Espero que revivan a Linterna Verde. Creo que lograron mucho con Liga de la Justicia. Me encantaría que revivan a Linterna Verde. Es un personaje que cuando lo hicieron no lo lograron. Fue un fraude esa película, es terrible. No lo lograron. Pero quiero DC que reviva esos personajes. Y Linterna Verde es un superhéroe muy raro. que merece una mejor película.
Y por el lado de Fox debe venir algo de
X-Men Dark Cosito.
No, pero en
es el nombre oficial, Dark Cosito.
En Wikipedia aparecen varias futuras de DC. Está Aquaman.
Sí.
Para
Thor en el agua. 18.
Está Shazam.
Esa la quiero ver, o sea, es Doctor Strange. Ah, no, Shazam es como.
Shazam.
¿Shazam quién es? ¿Es como el Doctor Strange de ellos?
No, es como el Superman con magia.
Shazam es un niño chiquito que dice Shazam y se vuelve un man muy fuerte y súper poderoso.
Adivine quién no quiere ver esa película, si ese es el guión.
Wonder Woman 2.
Esa, bien, bien.
¿Cyborg? No hay nada.
¿Cyborg?
No sé.
Pero, pues, y Green Lantern Corps.
¡Por fin! Green Lantern. Pero
¿para va a salir primero. 2030? Primero la 2 de
Julio 24 Wonder Woman. De
2020.
A ver, bien. 2020. Según Wikipedia. Aquaman está para diciembre 21 de 2018.
¿No van a hacer nada más en 2018?
Uy, qué mal.
No, porque pues imagínese Aquaman.
Oh, sí. Bueno, antes de que siga. Aquaman, el chiste de que todo el mundo le diga que se habla con los peces y el man nunca responda así, sí, bien.
No, me encanta. Bueno, porque es muy Troy McClure.
Es la que habla.
Es muy Troy McClure que le gusten tanto los peces. Es raro.
¿Qué? ¿No va a salir nada de Flash?
¿Quién es ese?
Flash tiene que salir.
Bueno, ¿va a salir algo de Cyborg?
Flash tiene serie.
Pero no tiene nada que ver con...
Bueno, es cierto.
Bueno, Wonder Woman 2, que está para noviembre primero del 2019.
Y ojalá la vuelva a dirigir una mujer.
Patty Jenkins.
Sí, porque... Sí, porque está Patty Jenkins. Y que el vestuario también lo haga una mujer, porque el de la Liga de la Justicia le recortaron las armaduritas a todas para defender una caja.
Y le subieron unos deditos. O sea, en serio parecía... Es como, imagínense, la película pasada es Wonder Woman en el colegio. La siguiente película es Wonder Woman. Después de que sale el colegio, se empieza a subir la faldita. Es como, weón, no.
Es que las armaduras de las Amazonas en Wonder Woman tenían sentido, marica. Aquí.
Cubrían, eran armaduras.
Aquí no, aquí son modelos y yo no me quejo del todo. Pero pues me parecía chévere.
Pero así no funciona.
Me pareció cuando lo vi en Wonder Woman.
Fue puta zona Amazonas.
Cuando lo vi en Wonder Woman, me gustó muchísimo más.
Un hechicero lo hizo.
Gracias, China. Cyborg. A 3 de abril del 2020.
Demasiado lejos.
Y Green Lantern Corps, 24 de julio del 2020.
Mucho tiempo, y esa es la que más quiero ver de DC.
Yo creo que igual DC ya dijo, no fue.
Lo chistoso es que no hayan anunciado, pues después de esto, Liga de la Justicia 2 tiene que estar también en ese panorama dentro de poco tiempo. No creo que vayan a perder mucho tiempo.
Yo creo que sí, yo creo que Liga de la Justicia 2 va a tener a Green Lantern.
Ojalá lo
entonces,
tenga.
Va a ser para después.
No me parece prudente. O sea, más con Marvel golpeando ahí diciendo vamos a sacar una de Avengers o de equipo completo cada 2 años.
Y hay un montón de películas que tienen como... Que han nombrado y que han dicho que van a hacer, pero todavía no hay fechas.
¿Cómo cuál?
Bad Girl.
No me interesa.
Esa creo que se cayó, según hoy, hace poquito.
Creo.
Es probable porque esa la iba a dirigir, escribir y todo, Josh Whedon.
Sería como
creo
un Buffy.
Se cayó.
Buffy en Ciudad Gótica.
The Batman...
No más
películas de Batman solo, por favor, no más.
¿Por qué? ¿No quieres ver? Esa no fue la que iba a dirigir Ben Affleck. Y luego le dijeron que no. Y luego él dijo, no quiero ser Batman. Y luego, nadie sabe qué va a pasar con esa película.
Sí, no más películas de Batman. Así estamos bien. Lo mismo que no más de Iron Man. Así estamos bien.
Black Adam, Flashpoint, Gotham City Sirens, Justice League Dark.
¡Uy, no! La versión Zack Snyder, otra vez. ¿Por qué hacen eso? O sea, DC yo creo que para ahorrar costos despidieron a los luminotecnistas de las películas. Todas son oscuras, o yo no sé si es que les gusta usar película vieja ya quemada, porque todo es oscuro, todo es ocre. Todas las películas de DC ocurren entre las 6 de la tarde y las 4 de la mañana. No hay una sola gota de sol. No deberían hacer más películas tan oscuras, caramba.
Imagina a Zack Snyder ahí en la consola de edición. Súbale a los negros. Súbale. No, más. Pero
es una escena en el Ártico, marica. Yo necesito que eso se vea oscuro. Necesito que el hielo se vea oscuro.
¿Qué tan creíble es hielo negro? No mucho. Bueno, lo más gris que se pueda.
Gris oscurito.
Nightwing. Ok, esta. Suicide Squad 2.
¡No!
But why?
Uy, pa.
Because Harley...
Aún así.
No, digo, porque Harley vende. Entonces, obviamente, la no va a volver a ser más.
Es lo único que
pues
vende esa película.
Háganle una película ya sola o háganla dentro
tranquilo. Tranquilo.
Sí.
La lista no ha terminado.
Tus
La lista no ha terminado.
Sus deseos han sido escuchados.
Harley Quinn and the Joker deberían hacerlo.
Untitled Birds of Prey film. En Birds of Prey son como tres heroínas y no tan heroínas. Creo que Harley Quinn es entre ellas. Película de Deadshot. Película de Deathstroke. No. Película de Harley Quinn y el Joker. La secuela de La Liga de la Justicia. Lobo.
¿Lobo? ¿Lobo no ha muerto? ¿Y? ¿No había encerrado Hechuzo?
Y la lista dejó lo mejor para el final. Secuela de Man of Steel.
Ay, no.
¡Qué DC. Lista tan de mierda!
DC, ¿por qué haces eso? DC, no hagas eso.
Todas esas espero que se caigan, todas.
No, Liga de la Justicia 2 es como la única... Deberían hacer una del Joker.
¡No! Justice League Dark.
Sí, ¡Dark! Sí es. No. De Fox viene X-Men Dark Phoenix. O sea, vamos a tener
Dark.
A
Phoenix.
Bueno. Ah, bueno, Deadpool 2.
Y Deadpool 2.
Deadpool, sí, sin duda.
Es Capitán no viene, Deadpool. ¿Y no viene Logan 2?
Murió. Spoiler alert. Murió.
Deadpool 2, esa también tengo el fandom alto. Estoy...
Sí, es difícil no estar emocionado por eso. Uy, Deadpool. Es muy difícil no estar emocionado por eso.
Deadpool lo merece todo. Esa película es muy, 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 muy buena.
Yo disfruté mucho esa película. Pero mucho más de lo que pensé que la iba a disfrutar. Y pensé que la iba a disfrutar bastante.
Yo no pensé que la iba a disfrutar de verdad, pues porque Fox. Y llegué allá, llegué al cine, empecé a verla. Marica, todos los chistes tan buenos de... Deadpool, que deberíamos, de hecho, no seguir hablando de esto y dejar un capítulo para Deadpool.
Y además que se nota que le dieron riendas, le dijeron a Ryan Reynolds, haga lo que quiera.
Pues marica, ¿cómo se llama el amigo, el del bar? Ese man es el de
Silicon Valley. Silicon Valley.
Y ese man le dijeron, usted no va a tener también, o sea, usted no tiene libreto, improvise los chistes. Y el man es como, acción, usted parece como un aguacate podrido que se comió otro aguacate, corten, siguiente. Usted se ve como un testículo con dientes... Corten, siguiente, el man, hay unas tomas en YouTube que son como 15 chistes de esa vaina y es como, huevón, cogieron de los más bajos porque hay unos mucho mejores, pero mucho más pasados, entonces como usted se ve como un sobreviviente de Chernobyl con quimioterapia, una vaina así, es como, ¡oh! Pero Deadpool 2, todo.
Bueno, yo creo que nos vamos despidiendo, eso fue la destrozada a una buena película que es... Liga a la Justicia, a una entretenida película. El 66% del podcast dice una entretenida película, el 33% a una buena película. Enaltecida a una no tan buena película en historia.
A una muy buena comedia.
A una muy buena comedia como Thor. Y pues todo lo que viene en Marvel, todo lo que viene en DC, que tampoco es mucho. Y ya, dejen sus comentarios en redes sociales. Estamos en iBooks, en Spreaker, en SoundCloud sobre todo, en Apple. No pueden dejar comentarios, pero pues escúchennos por ahí, en Apple iTunes, pues. Recuerden que tenemos Facebook, que es @estupidonerd, Instagram, que es @estupidonerd, y adiós, Diego.
Adiós.
Chao, Boris.
Muy buena noche, hasta luego.
Adiós, estúpidos nerds.